En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más a este espacio solidario, un tiempo para abordar cuestiones sociales y humanitarias. Hoy, lo saben bien, con muchos frentes abiertos y quizá nunca mejor dicho. Tenemos que mirar a Gaza y también a Ceuta y Melilla. Hay conflictos y problemas que ya existían de antes, pero que hemos olvidado o quizás hemos mirado para otro lado durante esta pandemia. Pero están latentes y esta semana se han hecho presentes, muy presentes. Hemos visto cómo se recrudecía la ofensiva entre Israel y Palestina en la franja de Gaza. Por fortuna, hay ya alto el fuego, pero la situación sigue siendo allí bastante complicada. Lo escuchamos en la voz de una niña de tan solo 10 años. Mira todo esto, arréglalo, yo no puedo lidiar con todo ello. Solo tengo 10 años, soy solamente una niña, yo quiero ser doctora para ayudar a mi gente, pero no puedo, haría cualquier cosa por ellos. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Mi familia dice que simplemente nos odian porque no les gustan los musulmanes. Mira a todos estos niños, ¿por qué enviarles un misil y matarlos? Esto no es justo. Eso ocurre en la franja de Gaza, aquí más cerca en nuestro país, miramos al sur, concretamente a la frontera entre España y Marruecos, la frontera con Ceuta y Melilla. Miles de inmigrantes han intentado llegar a nuestro país a nado o saltando el espigón. Un hecho sin parangón, sin precedentes y que ha demostrado la situación dramática por la que pasan nuestros vecinos marroquíes y subsaharianos.
Estamos viviendo todos una situación, pues sin duda alguna, sin precedentes, tanto por el número de personas llegadas a la vez como por el perfil de estas personas, que la mayoría están siendo menores, niños muy pequeños y muchísimos bebés que han tenido que ser salvados de una muerte segura en el mar.
Dos hechos que merecen nuestra atención y que nos han dejado tocados, porque todo esto demuestra que no hemos cambiado y que seguimos siendo los mismos que antes de la pandemia. Hoy, como siempre, hablamos de dignidad y de supervivencia, de búsqueda de oportunidades y de vivir en paz. Comenzamos. La primera parada la hacemos en territorio palestino. Nos vamos hasta allí porque hemos charlado con una cooperante extremeña que está en la zona trabajando con una ONG. Elizabeth Macedo nos cuenta cómo se ha vivido todo desde allí. Escuchen.
Pues yo me encuentro exactamente en Ramala, que es una ciudad de Palestina que está a 15 kilómetros al norte de Jerusalén y como a 80 kilómetros de la franja de Gaza. Y aunque ahora, pues después del alto al fuego que se acordó en la madrugada del viernes, pues hay una sensación de alivio, pues durante los últimos 11 días yo lo he vivido de una manera pues bastante preocupada por sobre todo la vida de la gente con la que trabajo en Gaza, que conozco allí. Y una situación un poco angustiante y estresante, ¿no? Mi cabeza estaba todo el rato ahí y eso pues también me ha dificultado trabajar de una manera a un ritmo normal. ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué este recrudecimiento? Ha sido una acumulación de muchos factores. La situación de Gaza no ha sido cuestión de un día o de un momento, sino que viene de acumular 73 años de ocupación de la población palestina. En el caso de la franja de Gaza, pues llevan 15 años sufriendo además el bloqueo por parte de Israel por tierra, mar y aire de una población de 2 millones de habitantes que vive en un territorio pues como, qué sé yo, del tamaño de Olivenza, por ejemplo, o la mitad que la población de Jerez, que la extensión de Jerez de los Caballeros. Y a todo eso se suma que en un barrio de Jerusalén Este ocupado, en Sejerá, pues ha habido pues 28 familias a las que Israel quiere desplazar forzosamente de sus casas, ¿no? Entonces, todo eso unido a que ha habido pues enfrentamientos prácticamente desde el inicio del Ramadán en el mes pasado, que han trascendido desde puntos de Jerusalén hasta la propia mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar sagrado para la religión musulmana, pues todo eso junto pues ha provocado que Hamás, en este caso, empezara a lanzar misiles hacia Israel. Y lo que ha pasado es que, como se esperaba, pues Israel responde de una manera totalmente desproporcionada, poniendo el foco y apuntando hacia población civil en el medio de la ciudad de Gaza, que está totalmente superpoblada. Y también algo que ha ocurrido y que me parece muy grave es que en todos estos 11 días de asedio no ha permitido la presencia de medios internacionales, de entrada de medios internacionales a la franja de Gaza para informar. También ha derruido una torre de oficinas donde se encontraban Al Jazeera y Associated Press. Y entonces, pues, eso es una clara señal de que Israel no quiere testigos para todo este momento. Entonces, bueno, la situación está ya muy, muy, muy tensa y lo de Jerusalén pues ha sido la gota que ha colmado el vaso y ahí ha pasado todo esto. Pero no olvidemos pues todo el pasado de continua ocupación, de una continua Nakba, como dice la población palestina.
Desde primera hora de la madrugada, la franja de Gaza está sufriendo intensos bombardeos israelíes después de la jornada negra del domingo en la que perdieron la vida 42 palestinos, entre ellos 8 niños y 2 médicos.
La pregunta del millón es si esto tiene visos de solución. Pues yo no lo sé. Yo llevo aquí casi 5 años viviendo y cuanto más conozco de todas las patitas de la situación que está ocurriendo aquí, más convencida estoy de que no es ni un bando ni otro, porque, pues como hemos dicho, no existe esa proporcionalidad. Y aquí lo que estamos hablando es de un Estado ocupante y otro ocupado, donde también hay muchos intereses políticos, tanto de la zona de Oriente Medio como de Estados Unidos, intereses comerciales y yo diría que si hay una solución, no va a ser una solución inmediata ni fácil, pero sí que es necesaria. Es necesaria que se ponga una solución sobre la mesa, que con un enfoque basado en derechos humanos para toda la población y que intervenga la comunidad internacional también para llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, que queda mucho trabajo por hacer y hay que seguir defendiendo los derechos de la población palestina.
Escucha Canal Extremadura Radio.
Así están las cosas en Gaza, como escuchábamos. De todo ello hablaremos ahora también con Patricia Sierra. Ella es miembro de la Plataforma de Refugiados de Cáceres, desde donde recuerdan que la franja se ha convertido en la prisión más grande del mundo, impidiendo a sus residentes recibir incluso suministros médicos durante esta pandemia que estamos viviendo. Además, ahora, tras el conflicto entre Hamás e Israel, han vuelto a ver caer sobre sus edificios las bombas. La situación allí es dramática, como lo es en el sur también de nuestro país, con la inmigración que llega hasta Ceuta y Melilla. De todo ello hablamos, como decíamos, con Patricia Sierra, que ya está con nosotros. Muy buenas, Patricia. Comenzamos, si te parece, por Gaza.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues así, hemos visto que, bueno, ha sido una guerra, ¿no? Una guerra que ya dura, pues, este exterminio, ¿no? Contra Palestina, pues, 73 años, ¿no? Condenados, pues, bueno, pues, a una muerte, a una represión y luego una asimetría, ¿no? Del conflicto que existe entre ambos países, ¿no? Y la mediación de Egipto sí que ha hecho parar el fuego, pero se ha llevado, pues bueno, pues de forma asimétrica 232 muertos por la zona de Palestina y 12 por la zona de Israel, ¿no? No se puede justificar esta guerra, Charo. Es injustificable y dura ya muchísimo tiempo. Sigue siendo un horror.
Lo escuchábamos antes. Visos de solución todavía los vemos complicados, ¿no? Hay un alto en fuego, sí, pero en cualquier momento puede volver a surgir algo así.
Ahí está. De hecho, esta mañana hablaba yo con una compañera que estaba en la zona de Israel y, bueno, ha habido diferentes ataques por tierra, disolución, que estaban rezando en mezquitas, con lo cual hay una calma tensa, porque sí, ha habido una mediación por parte de Egipto de un alto fuego, pero realmente no está muy claro. Ya sabemos cómo actúa Israel, ya, bueno, pues lleva con este exterminio contra las personas palestinas durante muchísimos años, como hemos comentado, 73, y creo que los visos de paz, pues son bastante nada halagüeños y nada claros, ¿no?
Las imágenes que hemos visto nos recordaban, pues, no sé, a una guerra, literalmente. Se nos ponían los pelos de punta al ver cómo caían esas bombas, esos cohetes.
Totalmente. Además, bueno, nosotros también pedimos, que es inaceptable, ¿no?, que se siga suministrando armamento a Israel, ¿no?, y además armamento incluso prohibido, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, al final lo que queremos es el alto fuego, pero además con una ética y con una moral. No podemos estar vendiendo armas y suministro a Israel para que siga haciendo este genocidio, ¿no? Es impensable y además condenamos totalmente este tipo de cualquier ataque, ¿no?, por parte de este país.
Escuchábamos también a una niña como hacía un llamamiento, ¿verdad? Como decía, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué merecemos? No entendían nada. Los más pequeños miran atónitos a su alrededor esos edificios derrumbados y se preguntan ¿por qué? ¿Y qué pueden hacer ellos? Y dice, me gustaría ser médico para ayudar a los míos, pero soy una niña de tan solo 10 años.
Así es una incomprensión, no se comprende cómo esto lleva ya muchísimos años, igual que lo podemos comparar con Siria, ¿no? Al final es una incomprensión, además un estado de estrés emocional, de estrés psicológico, los niños tienen mucho miedo a los ruidos, incluso a los globos cuando se explotan, ¿no?, porque están en tensión. No se pueden instrumentalizar las vidas. Por encima de todo tiene que haber una protección de derechos humanos. Exigimos a la Unión Europea y a Estados Unidos, ¿no?, que las vidas de estas personas, de estos derechos, tienen que estar por encima de todo tipo de interés. Y así es, unos niños que no entienden por qué les pasa, que no entienden por estar en un sitio oprimido. Hay que pensar que la zona de Gaza es la zona más poblada casi del mundo, ¿no? Y además están, bueno, no deja de ser un campo de personas refugiadas en las que no tienen libertad de movimiento, en la que no se puede entrar ningún tipo de suministro, ni sanitario, ni demás. Y el horror que se vive allí no solo es cuando se está bombardeando, sino también, bueno, hay una coacción a la libertad por parte de Israel con el pueblo palestino.
Patricia, cuando estábamos mirando hacia Gaza también ocurría algo que sin duda nos ha sobrecogido, como decíamos al inicio, aquí en nuestro país, una entrada migratoria en Ceuta sin precedentes, algo que no había ocurrido. No lo recordamos, al menos. Ocurrió primero en Ceuta y después también está pasando en Melilla, la entrada masiva de muchos migrantes, de muchas personas de origen marroquí que quieren venir a nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Nos tiene atónitos todo esto,
pues,
¿no?
A ver, yo creo que la llegada de tal número de personas en un corto tiempo no solo responde a unas decisiones políticas, ¿no?, por instrumentalizar sus vidas, sino también a una degradación de la vida en el origen, ¿no?, a la que están sometidas como consecuencia, pues, de la miseria, de los conflictos y de la falta de salida, ¿no? Una situación en la que Europa, sus empresas, la industria de la guerra y sus decisiones políticas, pues, tienen mucho que ver. El expolio de sus recursos por empresas internacionales les están obligando a estas personas a, pues eso, ¿no?, abandonar sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, pues no se pueden externalizar tampoco, echar las fronteras, no se puede subcontratar a países que no respetan los derechos humanos, ¿no?, a cambio de cifras millonarias, como es el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es todo un despropósito, ¿no? Es decir, la mejor garantía frente a todo este odio es garantizar, ¿no?, que se cumplan las leyes, y no se están cumpliendo. Por todo esto nosotros pues pedimos varias cosas, al igual que nos unimos con el resto de ONGs que están en la zona, con el resto de ONGs tanto nacionales, ¿no? Pedimos muchísimas cosas. Una de las cosas es garantizar, ¿no?, garantizar estos casos de vulnerabilidad, ¿no?, que se identifiquen perfiles cuando llegan a nuestras costas como menores, como víctimas de trata, ¿no?, personas que huyen de la guerra o son perseguidas y tienen un derecho a solicitar asilo, ¿no? Pedimos unas vías legales y seguras, así se podría desarrollar una migración muchísima más ordenada, ¿no? Y sobre todo, bueno, hacemos un llamamiento a las expulsiones colectivas, ¿no?, en caliente, las llamadas devoluciones ilegales, que además hay una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional que no se pueden hacer, que son ilegales y se están haciendo pues a día de hoy en Ceuta, ¿no? Actualmente esta mañana ya se estaban haciendo devoluciones ilegales, ¿no?, que son contrarias al derecho internacional y no se deben llevar a cabo, y se deben llevar a cabo bajo una identificación individualizada, con lo cual es un despropósito bueno, ante los derechos humanos, ¿no? Se están incumpliendo y hay que respetar todo esto que nosotros pedimos, ¿no?
Son miles las personas que intentaron pasar esa valla, ese espigón, nadando, dejándose en muchos casos la vida cuando estaban intentando llegar hasta aquí. Siempre lo decimos, pero es así. ¿Uno se imagina dejar todo atrás e intentar lo imposible por buscar una vida? Pues eso es lo que intentan ellos. Poco a poco retomaremos la normalidad, pero no debemos olvidar este problema porque cuando menos esperemos volverá a surgir y nuevamente nos encontraremos con que no hemos atendido esta necesidad. Yo sé que ahora hay muchas y que hay muchos frentes abiertos, pero sin duda no hay que dejarlo.
Así es, al final estamos parcheando porque lo que necesitamos es una ley migratoria que sea justa, ¿no?, y que vea lo que son los derechos humanos y que vea y entienda que son vidas, que son nombres y apellidos, ¿no? Y como tú decías, al final, bueno, pues se paga con una vida, ¿no?, que creo que es lo más valioso que tenemos. Creo que debe haber una responsabilidad política. No podemos presentar discursos alarmistas, racistas, xenófobos. No son una amenaza para la seguridad. Todo esto está provocando pues esta violencia de discursos de odio contra estas personas migrantes y refugiadas. Y creo que tiene que haber una responsabilidad política para esto. Creo que Europa tiene que atender esta necesidad humanitaria, porque realmente es una necesidad humanitaria. No debemos abandonarlas, ya que bueno, pues esta Unión Europea debe cambiar esta ley de migración, esta Unión Europea que se blinda, ¿no?, a la entrada. Porque no olvidemos, y siempre lo decimos, la plataforma de personas refugiadas, migrar es un derecho. Migrar es un derecho. No podemos poner vallas ni concertinas, ¿no?, que rasguen esa carne, ¿no? Al final tenemos que poner soluciones y realmente debe haber una voluntad política para hacerlo.
A mí me estremece, supongo que a ti también, cuando escuchas la palabra avalancha, invasión.
Pues sí, a mí me parece todo como muy de guerra, ¿no? Yo que he estado en conflicto sirio en este caso, ¿no?, como he visto la guerra de Siria por estar en la frontera con el Líbano, in situ, ¿no?, a 18 kilómetros del bombardeo. A mí esto me parece incluso indecente y amoral. Es decir, que se estén utilizando esta serie de adjetivos y de calificativos, a mí me parece que además estos adjetivos son más de una guerra, ¿no? Estamos hablando de personas. Y a mí me da pena porque estas personas tienen familia detrás, tienen nombres, tienen apellidos, tenían un trabajo, tenían una problemática, ¿no? Tenían, pues bueno, una sistémica detrás, ¿no? Y al final no se habla de ellos como tal, se habla pues en grupo, ¿no? Como algo, por lo que yo te decía, ¿no? Como si fueran una amenaza. No, aquí no son ninguna amenaza. Aquí hay una problemática de que hay unos políticos que no están ejerciendo y no están cubriendo esos cupos, ¿no?, que hace muchísimos años firmaron y se están incumpliendo por parte de las personas que nosotros votamos. Es decir, nosotros le dimos una voluntad, le dimos un prestigio, ¿no?, un cargo para que todo esto se organice de forma legal y además con recursos, ¿no? Y al final estamos viendo pues que se están instrumentalizando estas vidas, bueno, con cariz político, con matices económicos, y no debe ser así. La mejor garantía frente al odio y todo esto y frente a esta problemática es cumplir la ley que ellos firmaron y cumplir con los derechos humanos, que al final debe ser así, porque los derechos humanos son innatos a las personas y no olvidemos que son personas.
Pues nos vamos a quedar precisamente con ese mensaje tuyo. Al final estamos hablando de personas, de dignidad, ¿no?, y de gente que quiere simplemente vivir y vivir tranquilamente y lo mejor posible, como todos intentamos. Patricia Sierra, miembro de la Plataforma de Refugiados de Cáceres, gracias por estar con nosotros y acercarnos a estas dos realidades que hemos vivido en las últimas jornadas. Y seguramente vamos a tener que seguir charlando porque ambos casos yo creo que no están cerrados del todo y hay que seguir pendientes de todas las fronteras, de todas las barreras, y vamos a intentar ponerle una solución de alguna forma.
Eso esperemos. Muchísimas gracias a vosotros por darles voz.
Y al hilo de todo esto que les venimos contando está la diversidad cultural. En el fondo de todo lo que les hemos hablado está precisamente eso, el respeto al otro por su forma de ser, de vivir y por sus tradiciones. Se ha celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Aquí tienen voces procedentes de distintas partes de la región, del país y del mundo que nos han explicado qué aporta a cada persona compartir espacios con gentes de otras culturas. El reportaje lo firma Ana Grajera.
Creo que es una de las cosas más bonitas que existen y que hacen que me sienta más completa como persona.
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros.
Me hace darme cuenta de que no somos el ombligo del mundo y que hay gente con diferente en todos los aspectos, con problemas diferentes y con vidas diferentes.
Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y
en el Para vivir mejor en la vida, no solamente hay que te limitarte en tu manera de vivir, pero también conocer a los demás, porque el mundo es muy grande, de verdad, y con muchas culturas.
A mí convivir con personas de otra cultura me hace tener la mente más abierta y entender que hay otras formas de ver la vida, de entenderla, de sentirla, de comprenderla, y que no solo la nuestra es la única y la válida.
Muchas veces nos quedamos solo con esa visión reducida, y el poder tener esta convivencia con gente de diferentes partes del mundo, pues te da una dimensión mucho mayor, mucho más amplia de lo que es realmente el mundo.
En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad, mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo.
Convivir con otras culturas nos abre las puertas a que el humano se manifiesta de múltiples formas, permite reconocernos en el otro, en el diferente.
Sino también poder aprender de sus culturas, tradiciones.
La vida no se limita a tu nivel. Tienes que pensar que hay mucha gente que tiene otra manera de vivir. Una vez que estás junto, por la primera vez, tienes que aceptar las condiciones de vida y la manera de vivir de los demás para mezclar las dos. Y si necesitáis, quitar lo que no vale la pena y aceptar lo que vale la pena.
Tengo muchos amigos que son españoles y me respeta y yo a ellos y ya está.
En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver.
Para mí es como tener un prisma del mundo.
Un viaje hacia la esencia del humano.
Y sobre todo ser consciente, conciencia de qué es la vida, conciencia de qué es ser parte del mismo mundo y de que al final todos, da igual de qué parte del mundo seamos, somos humanos y somos personas.
Es todo por hoy, nos vamos. Ojalá en 7 días podamos contarles mejores noticias. Noticias que hablen de paz, de igualdad y de justicia. Nos vamos. Les esperamos en una semana aquí, en esta Torre de Babel. Recuerden, el mundo puede ser mejor. Depende de ti, también depende de mí. Muy buenas tardes.
Preferimos bailar en la hoguera de los continentes. Gritando también tenemos corazón. Nos desafinamos.